como se lo contaba, la presencia aquí en la radio del arquitecto Rogelio Teixeira. Recién se fue mi amigo Aquiles Mainardi, porque ahora somos amigos, ¿no, Rogelio? ¿Vos viste como? Sí. Buen día.
Buen día a la audiencia.
Mirate con cariño la bolsa, ¿no?
Sí. Un amigo de esos.
No, precisamos amigo. Él hizo una promesa de campaña, no podía conseguir puesto en la intendencia y nada de eso, y yo le había pedido para mi hija, aparte, para la malenseñada de mi hija Pía. ¿Qué le pedí?
Lo que llegó acá fue un paquete de frutillas que no me dejan probarlo, porque yo quiero probarlo para ver si están en buenas condiciones, no va a ser que le haga mal a tu hija.
¿Cómo anda, Rogelio? Bueno, qué lindo. Yo recién le contaba a la audiencia, vos de Frente Amplio, Aquiles del Partido Nacional, pero charlando de política, sí, de lo que pasó, digo, ¿se da cuenta una página después de esto, Rogelio, y se sigue?
Lo que pasa es que, a ver, hay dos o tres cosas. Con Aquiles nos conocemos desde niños, los padres de Aquiles son compañeros nuestros, son el Ángel, el Julio Mainardi y Esther Gabriel, y fueron ediles de la agrupación nuestra, ambos. Pero además conocemos de añares, ¿no? Los padres, la motota, la madre y el bagre Mainardi, gente de la colonia 18 de muchos años. Pero además hay otro tema que en definitiva, y esto es importa aquello de Sereñi de la mañana después, ¿no? Porque en definitiva acá en Salto somos todos vecinos, y a veces parecería que alguno se pasa de rosca, porque también uno puede marcar diferencias ideológicas, puede marcar perfiles, puede marcar formas de hacer distintas, pero eso cae muy grueso, creo que a toda la población, cuando empiezan a aparecer
los fanáticos,
ataques personales a cosas que no tienen nada que ver, o incluso gente diciendo fulano ladrón y pongo el ejemplo del ladrón, porque es lo que uno ve en las redes sociales a veces, que parece que desde el anonimato y
somos todos guapos,
seguro, pero también a veces algunos dirigentes de políticos, ¿no? Gente que encabezaba listas o que es dirigente de algún sector que en definitiva en una comunidad chica como Salto nos terminamos todos cruzando, porque a veces nos terminamos cruzando en la mesa de Navidad y Año Nuevo, ¿no? con los mismos, eso que muchas veces terminan siendo y hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Y me parece que hay que apostar a la construcción de más de comunidad y para eso es importante el hacer las cosas pensando en las consecuencias, pensando en la mañana siguiente, pues las elecciones se terminan y ahora empieza otro periodo y vendrán otras elecciones que nos tendrán en bandos distintos, pero que aquello del Che, ¿no? Que hay que endurecerse sin perder la ternura, ¿no? Sin perder y los aspectos humanos y los relacionales muchas veces deben en cierta forma estar por delante o primero, antes que a veces las posturas ideológicas o las propuestas o la lucha por el poder mismo. La lucha por el poder no nos debería enceguecer, ¿no? Eso me parece como y por eso tratamos de tener diálogo con la gente y escuchamos a la gente y a veces no estamos de acuerdo, pero bueno.
Escucha, no, y no hay ningún arreglo, y si no me va a traer para que vote a nadie, pues claro, le mandé la foto de la frutilla en la barra y quedaron como locos. Claro, si ahora ya pasaron las elecciones, tan celosos, mi amigo Juan, Alex, el sobrino, Aníbal Salgueiro, mandamos el grande, Enrique Cambrún, escuchando desde Estados Unidos. Bueno, Miguel Ángel Erle, rumbo, ¿a dónde va Miguel Ángel? Rumbo a Paysandú, va. Me puso rumbo a la erótica, no sé dónde va la erótica.
Ah, la heroica. Eso es el corrector.
Seguro. Papá, me mandaste rumbo a la erótica y yo leo el mensaje todavía, no sean malos. Rumbo a la heroica, Está re loco el petizo este. Escuchá, Rogelio, ¿cómo estás? ¿Estás cacoteado o no?
En esto hay cosas que en definitiva uno tiene que hacer. Más de una lesión que uno anda en la vuelta, siempre hemos perdido más que las que hemos ganado, pero Pero en definitiva, hay que recomponer y hay que seguir laburando, porque no termina esto hoy, no termina con la elección, no se termina la actividad política, no se termina la sociedad, claro. No se termina, sí, quizás habrá que hacer algún análisis y alguna cosa estuvimos comentando hace un rato, una vez que terminen de procesarse los números, que se pueda tener el mes a mes de la Junta Electoral.
Rogelio, te voy a cortar, porque esto es importante. Es decir, el Frente Amplio pierde porque hay coalición del otro lado.
Sí, el Frente Amplio, la elección hizo una cosa interesante.
Porque, te voy a cortar y ahora vos lo vas a explicar, porque esto es muy importante. Porque teniendo el diario el lunes más fácil, ¿no? Pero estamos hablando de que, dice, el Frente votó mal esto, el otro, todo. Y tengo un cuadro con los números que me pasó Rogelio Tellegui. Claro, ustedes estudian todo esto, y algo espectacular, y yo lo voy a decir para que vos lo expliques después. El Frente Amplio de las elecciones del 20 al 25 solo bajó en 607 votos, que se pueden haber cambiado, traspasado de un lado al otro, porque en la elección pasada había solo dos candidatos, Soledad, que anduvo con los 6.000, y la parte de Andrés Lima, que anduvo con el resto. Sí. Ahora, Chirice, ¿cuánto sacó Ramón al final? 8.000 y algo, Chirice 4.000 y algo.
Sí, ahí hay, está interesante eso, porque si bien...
Pero en realidad el Frente Amplio no pierde...
No cambia, va a sacar más votos que la elección pasada, porque acá falta contar 1.800 votos observados, y más o menos va a sacar un poco más de votos que la elección pasada del Frente. Sí...
Ese es un dato que no se tenía, un dato muy importante.
Eso es una cosa interesante... Porque empieza a plantear otras hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que pasó?
Y hubo coalición.
Hubo coalición, cambia el gobierno porque hay coalición. Bueno, pero ahí, entre la elección de octubre del 20, que no hubo coalición, en la octubre de mayo del 25, septiembre del 20 fue la elección, ¿te acuerdas que cambió la
septiembre,
fecha?
Septiembre del 20.
Por la pandemia, la fecha. Que no, y en esta otra que hubo coalición, sin embargo, los números gruesos, lo que es sumado el Partido Nacional con el Partido Colorado del 2020, es la misma cantidad de votos que saca la coalición hoy día. Los votos del Frente son los mismos votos que saca el Frente hoy día. Y hay elementos, y por eso digo que hay que tener un poquito más, más claro los números en función de las zonas y demás de por qué se vota. Porque si es cierto que el gobierno de Lima, como dice o decía, fue el peor gobierno de la historia, esta hipótesis está hecha por tierra, eso, porque en definitiva, si el gobierno del Frente fue el peor gobierno de la historia de Salto, el Frente saca 37.000 votos, saca lo mismo que esta elección. Entonces, hay algunas construcciones políticas que no tienen que ver con la gestión de gobierno, me parece, y que hay que entenderla. Y bueno, y eso es un desafío para el Frente que debió asumirlo hace 5 años y no lo asumimos, y me pongo en plural porque soy parte de eso, no lo asumimos, que era claro que se venía el armado de una coalición política para ganar las elecciones, y que eso debió llevar a generar otros procesos de acumulación política que no se hicieron.
¿Y cómo encara el Frente Amplio como partido pensando en lo que se viene dentro de 5 años? Que vos ya sabés que va a ser contra una coalición. Y se divide el departamento nuevamente en dos.
Y seguramente la coalición sea... Seguramente o muy probablemente la coalición sea a nivel nacional. Ahí va a depender un poco, creo, de cómo traten, y esto es especulación, ¿no? De cómo traten el Partido Nacional, los gobernantes del Partido Nacional, los intendentes del Partido Nacional al Partido Colorado. A los dirigentes locales del Partido Colorado. Pero en definitiva, ahí es un escenario que hay que trabajar, lo que es el escenario más posible. Bueno, y ahí hay, en el escenario ese, un escenario de balotaje, hay que juntar 50, la mitad más uno los votos, ¿no? Porque en esto, definitiva, en partido entre dos,
el que
saca un voto más es el que gana, ¿no? Es como en el básquetbol, ¿no? El que invoca en el último segundo, el último libre, gana el partido. Entonces, este, en esto hay que hacer una construcción política, proceso, volver a un proceso de acumulación, que el Frente lo hizo, que el Frente lo supo hacer, que el Frente también, es cierto, tuvo en su momento para hacer a nivel nacional ese proceso a Tabaré Vázquez al Frente, acompañado por Danilo y por Pepe, pero a Tabaré al Frente.
¿Y quién puede liderar el Frente para unirlo en Salto?
Esa yo creo que ahí, creo porque que va...
Hay un chisporroteo tremendo, lo salvó que se fue el Pepe.
Sí,
lo salvó,
pero...
Hasta en Montevideo, todo Montevideo hablaba, la radio Montevideo, todo lo que estaba pasando en Salto.
Sí, pero también ahí eso es natural, esos acomodos enseguida de las elecciones, este, sobre todo cuando venís de un proceso incómodo, que a veces no ha sido considerado, este, entonces es difícil. Este, yo creo que hay
pero
que...
El maestro Ramón tiró la bomba y...
Sí,
salpicó
sí, ahí no sé qué es lo que quiso hacer Ramón, está claro que no era un mensaje, porque además tiene destinatario, no era un mensaje para el público, que era un mensaje para una interna, un comando ahí que era informar una cosa que había hecho para un comando, que alguien lo filtró. Y esas cosas que se viralizan...
Llegó a Montevideo enseguida.
A la luna, porque hay veces que sí, uno sí. Sale cosas interesantísimas y no trascienden. Y,
pero cuando es un quilombo enseguida, un bolón
y a veces aparecen cosas de estas que y que, yo qué sé, que lo que el tipo dice, yo entiendo que... Porque además esto también va a requerir del Frente un proceso de análisis colectivo, de tomar algunas conclusiones.
Por eso te pregunté yo, ¿quién unifica el Frente Amplio?
Y bueno, tendrá que ser una construcción más colectiva, tendrá que empezarse a surgir de otra manera. Creo que bueno, que va a haber, y el año que viene va a haber elecciones internas del Frente Amplio y
va a haber cambios en toda la estructura, si vos. Furtado ya anunció que dejó el ENFA.
Y pero
la lista más votada del Frente Amplio.
A ver, sí, en un Frente Amplio, que eso es una de las cosas que a mí me preocupan, con 92 listas. ¿Usted cree que hay 92 perfiles de matices dentro de la izquierda? Parece que estamos jugando al ombliguismo. Entonces, con 92 listas lo que hacemos es dedicarnos a robarnos los votos los unos a los otros. Y en definitiva, dejamos de lado ese proceso de construcción política que significa salir para afuera. Entonces, cada una de las listas termina tratando de sacarle. Y eso me parece que es uno de los elementos que habría que buscar generar. Yo, hay tres o cuatro cosas que me parece que además vengo pregonándola hace mucho tiempo, que tiene que ver con las elecciones departamentales, que habría que buscar. Una de ellas tiene que ver con prohibir las reelecciones, y esto es una postura personal.
Que sea como es a nivel nacional.
Como es a nivel nacional, porque pasa que muchas veces los intendentes se dedican más a tratar de ser reelectos que a hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, cuestiones que pasan y que vemos todos los días, como el apretar las clavijas en algunas cuestiones, por ejemplo, algunas que vemos vinculadas al tránsito, o incluso al funcionamiento interno de la propia intendencia.
Vos lo que decís, que el intendente tiene que ganar y ser intendente.
Tiene que ser el intendente y tiene que irse y que venga
otro. Y después a senador o a diputado.
A edil o se vaya para la casa. Segundo tema, creo que sí, y yo creo que eso tiene que irse al camino de un candidato a intendente por partido, y esto habría que plantearlo para ya la próxima elección, llegar a eso. Eso habría que legislarlo. La Constitución dice que puede haber dos candidatos, pero le hicimos una trampa. Entonces, si el segundo que sale de la convención empata entre dos, habilitamos una tercera candidatura, o sea que estamos ya haciéndole una trampa a la Constitución. Y en definitiva, me parece que es mucho más claro para todos. Y el otro tema es el generar mecanismos para evitar o eliminar la acumulación, claro, por sublema, ¿no?
Acá me ponen que hay un error, ¿no? Dice, en las elecciones que vienen tienen que descontar 13.000 votos de coalición. No, tienen que descontar 6.500. Ahí
sí,
está bien empatado.
Sí, 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 sí.
si descuentan 13.000 pasarían por San Miguel, tienen que descontar 6.500.
Sí, si descontan, sí, seguro.
Y ahí diría un empate técnico. Ahora, vos sabías las palillas que iban a comer, ¿no? Entre nosotros somos amigos, pues. Discuchidí, yo sabía que podíamos perder, pero no por ese margen. Están siempre la posibilidad,
sí,
está.
Estaba la posibilidad, o sea, a ver. En definitiva, yo creo que hay algunas cosas que por eso quiero tener un poco más de números. Yo trabajé algunas zonas de la ciudad, no milité en todo el,
sí, poder. Pero el número grueso tuyo acá deja bien claro que el Frente no votó mal, es más, votó mejor.
El Frente, sí, el Frente vota la misma cantidad que la elección.
Hay una coalición del otro lado.
El Frente saca la misma cantidad de votos que en el 2020. Entonces, ahí hay algunos elementos para tener en cuenta, que por eso digo...
¿Qué tal
despejan,
mal?
Despejan, alguna de las hipótesis las despejan.
Claro, pero no, pero acá se habló, y ahora cuando con esto es mucho, mira que con estos números que vos me traes es mucho más fácil, yo no soy un sabelo todo, pero con esto es mucho más fácil. Todos los que andan diciendo que esto no querían más y que esto hay cambio, esto, todo, fue la misma gente que votó ahora.
La misma cantidad.
Hay coalición.
Puede haber, claro, algún cambio. Alguno que haya votado en aquel momento y ahora no votó, claro, y alguno que no votó en aquel momento y ahora votó.
Dentro del Frente sí hay diferencia, porque aparece Ramón con 8.000 y pico votos que no estaba en carpeta,
sí,
y Chirí con 4.000 y pico. Pero el Frente Amplio en sí termina votando ahora con los cerrados igual o mejor.
Va, sí, termina votando lo mismo, no cambia mucho.
Pero ponele lo
200
mismo.
Votos más, 200 votos menos, no cambia mucho.
Ponele lo mismo.
No cambia nada, pero en definitiva los números terminan dando eso.
Y la coalición termina dando su fruto en Salto.
Termina dando su fruto. Sí hay una cosa, la interna de la coalición, que Albizu, que representa el partido a los blancos, saca casi 4.000 votos más que lo que habían sacado la elección pasada.
Pero se lo roba a quién.
Y Malaquina saca.
Se lo roba al Partido Colorado.
3.500 votos menos que, o 4.000 votos menos que lo que sacó el Partido Colorado la elección pasada.
Claro, pero dentro de la coalición había lista como la que estaba encabezando en Sopaique, que tenía los dos candidatos.
Sí.
La parte de Vamos Alto. La otra parte directa, Vamos Alto, la lista fuerte, la 20-115, se fue con Albizu.
Sí.
Que era probable que pasase eso.
Sí, por eso. Ahí hay que tener un poquito más. Yo lo que digo es que hay que tener un poquito más de números ya cuando la Corte publique los resultados mes a mes, que permita, en cierta forma, entender cómo fue el movimiento que hubo. Si lo que perdió o lo que el movimiento, la gente del centro siguió votando igual que la gente de del norte de la ciudad o que la gente del sur de la ciudad.
Claro, ahí se va a saber todo por solo
entonces, esos números, el Frente mantiene los cuatro municipios, Belén, Constitución, Mataojo y
Mario Balatti, qué grande.
Balatti Frola.
Qué grande, Balatti.
Y el de Valentín, incluso con mejor votación que la elección pasada. Y vota en los municipios que pierde, vota un poco mejor que la elección anterior. Entonces, ¿qué pasa en la zona no municipalizada? Está bien, son pocos votos, ¿no? Porque cuenta Campo de Todo, cuenta Laureles, cuenta Paso del Parque, zonas del departamento que no están municipalizadas. ¿Qué es lo que pasó en los números, no? El Colonio Simani, Las Termas, el Daimán, el Corralito, ¿qué pasa en los distintos lugares? Eso nos permite un poco, y tiene que ser un insumo importante.
Después,
para entender el proceso.
Cuando esté todo te voy a convocar de vuelta, ¿no? Porque es lindo, no es lindo, Rogelio, un poco ver ese mapa político, cómo quedó todo distribuido. Ahora, bueno, la pregunta es lo que se viene, porque estoy seguro que ustedes van a tener que juntarse en algún momento a hacer una autocrítica.
Nosotros a nivel de la 95-76 nos estamos debiendo juntar. Esta semana estamos tratando de terminar de pagar las cuentas y
poner la casa en orden.
De entregar un local que teníamos y empezar a levantar la cartelería que siempre lo hemos hecho, todas las elecciones.
Viste que cada vez que pasa Balatti me reclaman los zapallos acá. Si pasó Balatti los zapallos. Digo, Mari, los zapallos. Lo convertí en billete, mi gente. Qué tremendo, qué tremendo.
Rogelio. Y esa cosa, y ya hay que analizar, pero hay que analizar también con, sí, con datos, con cabeza fría.
¿Cuándo se junta el Frente Amplio?
Y el Frente va a tener que hacer a nivel departamental un plenario, y yo creo que nosotros vamos a proponer en ese plenario iniciar un proceso de autocrítica. De autocrítica, como lo podemos hacer los Frente Amplistas, sin necesidad de carnear a nadie, simplemente conversar, entender elementos, entender qué es lo que el otro estaba pensando, y en función de esa autocrítica, de esos elementos, construir rutas de salida, a ver cómo transformamos el proceso este en un proceso de acumulación que nos permita juntar esos 6.500, 7.000 votos que se va a necesitar en la próxima elección para recuperar el gobierno departamental. Pero que además nos permita pensar que en octubre del 2029, hay que mantener la mayoría parlamentaria. Entonces, esos elementos, bueno, hay que discutirlo, hay que conversarlo. El año que viene, de vuelta reitero, va a haber elecciones internas en el Frente, va a haber elementos para discutir, para conversar, y hay muchos elementos que de alguna manera recién empezamos a verlo. Va a haber reacomodo, eso siempre hay, de dirigentes, de agrupaciones que se corren por un lado para el otro.
¿Y renovación?
Y la renovación es imprescindible
en todos los aspectos de la vida.
En todos los aspectos de la vida. Yo creo que una, y en esto hago una referencia al Pepe Mujica, una de las cosas más importantes de Mujica es que fue de los pocos líderes partidarios sectoriales que supo construir un equipo de relevo. Y hoy tenemos a Orsi, tenemos a Sánchez, tenemos a Lucía Echeverri, tenemos una cantidad de gente que son cuadro político que promocionó. No sé si fue Mujica directamente, pero Mujica seguramente por lo menos los dejó crecer.
Y los apadrinó.
Y los apadrinó y los acompañó, y uno ve que se callean en el Senado y Sabine en el Senado, y son gente de menos de 40 años. O sea, no. Hay un proceso de renovación, de relevo generacional.
Más allá de las banderas, Rogelio, ¿la gente sigue a los líderes?
Yo creo que la gente los escucha, sí, los sigue y los atiende, ¿no? Y obviamente, en esto todos los liderazgos tienen más o menos repercusión. El caso del Pepe, uno vio lo que fue el velorio, vio lo que fue el sentir de la gente y
el sentir mundial, ¿no?
Y además la repercusión internacional, pero ya simplemente porque Pepe se transformó en una referencia mundial, pero la repercusión aquí en el Uruguay, gente que iba hacia la peregrinación, esas 3-4 horas en la cola para pasar adelante el féretro, saludar, a brindar su respeto, yo me saco el sombrero con eso, ¿no? Y ahí hay un elemento. Y hace 2 meses, 1 mes y poco, veíamos lo mismo con el Papa, ¿no? Yo creo que hay una avidez de líderes positivos en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, con todas las contradicciones, con todas las cuestiones que uno le podría llegar a plantear a Mujica, el tipo termina siendo un líder positivo, que plantea cosas que la gente entiende, que la gente está de acuerdo y que en definitiva parecería que el camino va por ahí, ¿no? El hecho de, porque además predica con el ejemplo, la austeridad, el hecho de cuidar las cosas, el discurso del río más 20, ese de 4 minutos y medio que hace en el encuentro en el año 2012, de cuando él era presidente en Río de Janeiro. Con En el 92 se hizo aquel encuentro del medio ambiente y demás, y planteando algunas cuestiones que tienen que ver, que van a la esencia de lo que debería ser el mundo, de lo que debería ser el vínculo con la naturaleza de las sociedades, el vínculo con la propia tierra, van a la esencia, y el hombre no solo decía eso, sino que lo vivía. porque andaba arriba del tractor en la chacra, porque andaba con una asada, con una pala de dientes, porque aparecía por ahí en pelando tomate para hacer una salsa, y entonces, y es uno más de cualquiera de nosotros, cosa que cualquiera de nosotros, recién pasó Mario Balati, que seguro anda en el tal, en el tractor y con la asada y con la pala de dientes y rezongando con la tierra y esperando la lluvia o esperando que haga un poco más de calor o de frío, según la, entonces, que son de las cuestiones positivas que deja. Y eso me parece que más que la gente hacerle caso a los líderes, la gente respalda a los liderazgos positivos. Y lo respalda a lo largo del tiempo, y eso parece que terminan quedando, siendo parte de la memoria histórica, ¿no?
Rogelio, nos vamos yendo, te convoco ya, vemos la semana que viene con los números, que vos me traigas bien la data y seguimos analizando. ¿Vas sobre el fin de semana que viene?
Sí, puede ser, sí. Supuestamente entre mañana se termina, entre mañana y, no, hoy es viernes, mañana se terminaría el escrutinio.
Y después los observados.
Puede ser que quede para el lunes, porque hay que abrir los observados y demás. Y bueno, y ahí ya empezaremos a analizar, una vez que la Corte publique los mes a mesa, en tratar de entender y analizar algunas cuestiones que habrá que plantear.
Gracias por los datos, Rogelio. Nos vemos semana que viene, ¿te parece?
Estaremos por acá.
Muchas gracias. Ya volvemos.